Bueno, hay tanta polémica este fin de semana y ha sido tan protagonista la polémica arbitral en los partidos del Sporting y del Oviedo que teníamos que llamar al experto arbitral de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos?
Vaya, vaya fin de semana, ¿eh?
Bueno, pues sí, son las cosas que pasan todos los fines de semana porque es muy raro que haya uno que no pasen cosas para comentar con esto de los árbitros.
Claro, tú estás
Pero bueno,
acostumbrado porque te pasa todos los fines de semana, pero es que a nosotros, Pedro, este fin de semana le azota a los dos, ¿entiendes? A la vez.
sí. Sí, claro, ahí con el Oviedo, con el Sporting, pues a veces se salvan el fin de semana, pero si no es con el Oviedo, con el Sporting, pues pasa con el
Sí,
Eibar, o pasa con el
total.
Zaragoza, o pasa con el Sevilla, o pasa con el Mallorca.
Total.
Y entonces, como tengo que atender a todos los frentes, en algún momento me pilla el tren.
Para
En
ti es
fin, pues
costumbre,
sí.
para ti es costumbre. Oye, empezamos con el Sporting, porque fue lo primero del fin de semana. Vamos a hablar del tema Yuka, Pedro, ¿sabes? La expulsión, la primera por protestar, la segunda por un manotazo interpreta el árbitro, y luego en el acta no pone nada, pone que expulsado por doble amarilla. ¿Te parece expulsión o no?
Bueno, yo es que la mayoría de las expulsiones que se producen en el fútbol español me las ahorraba, y evidentemente esa pues también, porque que le toca un poco la cara, sí, que exagera al contrario también, que para una segunda amarilla yo creo que es demasiado, pues también. Pero bueno, estamos hablando de un error del árbitro, digo porque luego lo haremos del tema del Oviedo, que bueno, que digamos que humanamente lo puedes asumir. Se equivoca, además en ese caso como segunda amarilla no puede intervenir el VAR por estos protocolos extraños que tiene la máquina esta. Y bueno, pues te tienes que comer el error. Bueno, pues en este caso es lo que ha pasado siempre. Se equivoca el delantero cuando va a meter un gol, se equivoca el defensa, se equivoca el portero y se
Sí.
equivoca el árbitro. En este caso es una equivocación del árbitro. Bueno, yo entiendo que es asumible, aunque te perjudique y te tienes que aguantar.
Luego si hay jugadores, Pedro, y pasa, ¿eh? Porque lo decía Ramírez en rueda de prensa, que a Yuka le tienen cogida la matrícula, pero claro, es que él también protesta mucho, que eso también es culpa de los futbolistas. Cuando tanto protestan, cuando tanto a veces fingen y tal, luego los árbitros
Claro.
les cogen la matrícula y Yuka es
Sí.
uno de esos.
Sí, si es que al final se quejan los jugadores cuando la mayoría de ellos hacen siempre lo mismo que el contrario ha hecho con ellos en esa ocasión. Es decir, o sea, protestar. Yo creo que en el fútbol de ahora se protesta incluso menos que antes, pero el tema de las caídas, de fingir, eso se ha multiplicado por 10 en los últimos 4 o 5 años. Ahora todos se tiran, todos parece que les han matado.
Sí.
Y además fuerzan la situación, se tiran más al suelo que antes, están más tiempo en el suelo que antes, y a veces es ridículo. Y entonces te quejas cuando te perjudica, porque evidentemente el contrario del otro día que tocó Yuka la cara, pues exageró,
Sí.
pero lo mismo que hace seguramente en el partido siguiente.
Sí, claro, ese es el tema, que luego al fin de semana siguiente te lo suelen compensar. Es verdad que en el Sporting, Pedro, llueve sobre mojado, porque ¿te acuerdas de aquel
Sí.
gol que le validan al Cartagena en el VAR, tirando líneas, la jornada anterior? Hay mucho descontento también en el Sporting por eso. Un fuera de juego muy justo que valida el VAR, que te lo tienes que
Sí.
creer, pero en segunda ya sabes que es complicadísimo.
Sí, no, es complicado en primera división que tiene muchas más cámaras,
Claro.
porque a veces como, ¿y esto es verdad o no? Bueno, pues yo en este caso yo con el tema de las líneas no es que me las crea o no me las crea. El asunto es que creo que el que tira las líneas lo hace con buena intención y sin ánimo de equivocarse. Que a veces se equivocan, pues sí, pero yo creo que por lo menos hay que darles el beneficio de la duda de que el que traza la línea lo hace con buena intención. Que a veces son líneas increíbles, pues sí, pues son líneas increíbles. Y en segunda, con las tomas que hay, que son muy malas, porque tienen pocas cámaras y tienen que hacer malabares para poner las líneas convenientemente, pues a veces te generan muchas dudas, evidentemente, eso sí.
Claro, pero es verdad que el VAR cuando llegó pensábamos que esto iba a ser infalible, que iba a ser la línea matemática perfecta y está muy lejos, ¿eh?
Infalible, madre mía.
Infalible, sí.
No, pues porque decir que evidentemente el VAR corrige errores, y eso es indudable, porque hay errores que en el fútbol de antes del VAR pues se producían. Por ejemplo, te metían un gol con la mano, claramente con la mano, aposta con la mano, y eso el VAR lo va a ver. Si pasa la línea de gol el balón medio metro, el VAR lo va a ver, ¿vale? Pero lo que pasa es que multiplica los errores. ¿Por qué? Porque antes el error se lo podías asumir al árbitro, no lo has visto o no estaba bien situado o es muy malo, ¿vale? Pero es que ahora en muchos casos ese argumento no vale,
Claro.
porque es que tienes un compañero viendo las imágenes y entonces ya dudas de todo.
Claro.
Porque si lo está viendo y no lo corrige, ¿por qué es? No se sabe.
Y luego el Pollo en Oviedo, que lo comentasteis en tiempo de juego, Pedro, es el gol que le anulan a Seoane por una falta de Oier Luengo mucho antes del gol, que hay un centro, hay incluso un despeje, toca un jugador del Racing, luego llega el gol de Seoane. ¿Qué te parece la jugada?
Sí. Bueno, pues lo mismo que antes, cuando estábamos hablando de la expulsión de Yuca, entiendo que es un error del árbitro y que hay que asumirlo dentro del juego del fútbol, que se equivocan todos los protagonistas, incluido el árbitro. En el caso de esa jugada no es un error, es un enjuague para intentar tapar otra cosa, sin más. Entonces, ya cuando estamos hablando de enjuague no estamos hablando de errores, estamos hablando de algo más.
¿Pero a qué te refieres con el enjuague?
No, que ellos ven que hay un error, porque evidentemente en el gol del Oviedo no hay ninguna falta, y entonces se buscan la excusa de otra falta 25 segundos antes para anular el gol, sin más. Entonces, porque no se puede anular un gol por una cosa que pasaba 25 segundos antes, cuando no ha habido un ataque en el que no ha habido continuidad completa, porque si es un ataque, si es un contragolpe rápido de 5 o 10 segundos,
claro,
que son 25 que hay, pases para adelante, pases para atrás, eso ya no es la misma jugada. Eso ya no es la misma acción de ataque. Entonces se busca la excusa de una jugada que pasó a 70 metros, a 25 segundos antes de la acción que están revisando, y cambia la decisión, ya está. Entonces eso es un enjuague y ya está. Sin más.
Es que esto, Pedro, además luego revisando informaciones, Medina Cantalejo dijo en verano que esto querían terminar con ello. Es decir, que tenía que ser la misma jugada, que tenía que ser una cosa evidente.
Sí, pero si eso... ahora está Medina Cantalejo, antes estaba Blasco Carballo, y los dirigentes de los árbitros lo dicen, pero es que luego el VAR es muy tentador. Es como el que le gusta el chocolate y le pones todo el rato turrón de chocolate delante y dice que no come, al final te va a coger un trozo de chocolate.
Ya. Yeah.
Si es que es muy tentador, porque estás viendo y al final caes en la tentación de decir, bueno, pues voy a avisar a mi compañero. Entonces se pierde un poco por lo que fue el VAR. Cuando se implantó, el objetivo del VAR, que era corregir errores muy claros, muy manifiestos y que todo el mundo ve rápidamente. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de las manos de esta semana que se han pitado en Primera División,
sí,
que en ningún caso llamaban la atención. O sea, si es que eso pasa desapercibido en cualquier partido. Entonces, si pasa desapercibido, no es un error claro, obvio y manifiesto. Cuando la palabra manifiesto es que todo el mundo se va las manos a la cabeza. Pues eso, para eso está el VAR. Y entonces cuando no se utiliza para eso, sino que se utiliza para otras cosas, y están buscando manos como locos en las áreas, y por ejemplo, no se preocupan nada de los empujones, de los agarrones, ni nada de eso, pues vale, pues entonces el VAR está todas las semanas en entredicho porque no se utiliza convenientemente, sin más.
Pero, y Pedro, ¿hasta dónde tiene que llegar el descontento de los clubes, de los futbolistas, de los periodistas incluso que denunciamos esto? ¿Hasta dónde tiene que llegar para que cambie algo? Porque pues, da la sensación de que no cambia nada por mucho que se queje la gente.
Pues, bueno, todo esto viene de origen. Primero porque en los últimos 10 años ha habido muchos cambios reglamentarios en el reglamento de fútbol que han perjudicado el espíritu del juego, evidentemente, y que en muchos casos son reglas que están pensadas en el VAR, cuando el 99% del fútbol es sin VAR.
Claro.
Por ejemplo, la jugada del otro día del Mallorca-Sevilla, en el que le rozan en el codo en el sitio de la pelota, eso en un partido normal sin VAR es imposible para el árbitro. ¡Imposible! No, o sea, el ojo humano no está preparado para ver.
No lo ves, no, claro.
Entonces, si hacemos una regla como esa, que se toca en la mano y cualquier toque en la mano, en el brazo, tiene que ser anulado el gol, pues evidentemente solamente está para el VAR. Es una regla para el VAR. Es como, yo qué sé, la regla que están pensando ahora Wenger en el fuera de juego, que si tienes una parte, no sé qué.
Sí.
Son cosas que están pensando solamente en el VAR, cuando no se dan cuenta los legisladores que el 99% del fútbol sigue siendo sin VAR. Entonces, antes el reglamento era universal. Ahora no lo es. Porque hay unas reglas que valen para todo y hay otras reglas que solamente se pueden aplicar con VAR porque el ser humano es incapaz de discernir. Y luego, partiendo de esa base, luego ya viene todo lo demás. El reglamento del fútbol ha castigado en los últimos años las acciones por la consecuencia que provocan y no por la causa. La consecuencia del otro día, del gol de Nesiri, es que hay un gol. pero no valora la causa de que ha provocado ese gol, que es una mano o un toque de brazo completamente involuntario.
Total.
Ahora mismo te pueden expulsar por una acción en la que tú no tienes ninguna intención de hacer daño al contrario, pero que por las circunstancias del fútbol, que hay 22 personas que se están moviendo en un campo, le hace daño a un contrario. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que la gente que es futbolera se puede acordar fácil, porque no fue hace muchos años. ¿Te acuerdas tú de aquella lesión de Felipe en Riazor?
Sí.
Con gol que se le cae encima.
Sí.
Vale, pues esa jugada, que es un portero que coge una pelota en una palomita y le cae encima de un rival, ahora podría ser expulsión.
Por la consecuencia.
Porque como ha hecho daño al contrario. Claro, porque como ha hecho daño al contrario, y pone en el reglamento que cualquier acción que cause daño al contrario provoca una expulsión.
Sí, se ha eliminado, como dice Paco, la intencionalidad en el fútbol, se ha eliminado completamente.
Claro, la voluntariedad es que, claro, todo eso es con normas que intentan, en principio, ayudar a los árbitros, pero lo que hace es al final es perjudicar el juego.
Totalmente.
Porque, por ejemplo, ¿os acordáis de la expulsión de Marcelo hace unos meses? Haciendo una ruleta, al hacer la ruleta, al poner el pie en el suelo, la pone en la rodilla de un contrario.
Sí, en Brasil.
Le lesionó gravísimamente. Pero no puede ser expulsado por eso.
Porque no tiene intención, totalmente.
Claro, que no, el fútbol no te permite hacer una ruleta.
Totalmente.
Claro,
totalmente.
Entonces, con eso, o sea, partimos de una base errónea. Y entonces al final se complica todo porque hacen reglas pensando en el VAR y no en el fútbol. Y entonces, pues va a ser muy difícil. Yo pensaría, admitiría que eliminaran durante un año el VAR. Un año.
A ver, primero, qué pasa.
Se debería dar cuenta la gente de las cosas buenas del VAR. ¿Vale? Porque hay mucha gente que no se da cuenta de las cosas buenas del VAR, que las tiene. Entonces, cuando estés un año sin VAR, dirías, joder, ¿por qué no hay VAR? Vale. Y por otro lado, habría un tiempo de reflexión para saber qué hacemos con esto. Porque no puede ser, porque el problema del VAR en sí mismo es la discrecionalidad. Si tú a una herramienta como esa le das el poder de la discreción, es decir, que unas veces interviene y otras no, a discreción de una persona que está viendo las imágenes, entonces no tiene solución. Si tú acotas perfectamente las cosas que va a intervenir el VAR y te ciñes a ellas, la herramienta es estupenda. Es decir, mira, voy a revisar los goles que traspase la línea de gol, los fuera de juego, o sea, las cosas que son que se pueden cuantificar, ¿vale? Que se pueden medir. Y luego, para acabar con los tramposos, es decir, que no me metan un gol con la mano, claramente, un tío que saca una mano para meter un gol, un tío que escupe a otro, por ejemplo, un tío que agrede en el campo, donde no hay campo visual de los árbitros, para esas cosas. Y yo creo que si se llega solamente a eso, sería bastante sencillo. Y si no son capaces de llegar a un acuerdo de ese tipo, pues la otra solución es que sean los equipos los que pidan la revisión. Como se hace, por ejemplo, en el hockey sobre hierba, que lleva haciendo muchos años, no ha sido capaz de copiar.
Que tengan la potestad los equipos de pedir el VAR para según qué situaciones.
Claro, el hockey sobre hierba lo lleva haciendo muchos años y es... ya sabemos que el hockey sobre hierba tiene otra dimensión. Vamos a comparar las polémicas que pueda haber en el hockey sobre hierba con el fútbol, pero es una herramienta que ellos la aceptaron desde el principio, y muy bien, porque ellos tienen la potestad de pedir. Creo que tienen un par de opciones durante el partido, y luego el que toma la decisión no es el árbitro de campo, sino el árbitro que está viendo las imágenes.
Claro, el del VAR.
Entonces, el árbitro que está viendo las imágenes en la tele no solamente ve las imágenes, sino que te explica por qué cambia la decisión. Y entonces es perfecto, porque ahora la gente está reclamando que los árbitros expliquen las conversaciones del VAR. No, eso es peor todavía, porque estás volviendo a poner más en el foco a los árbitros, que al final la herramienta del VAR lo que está haciendo es que los protagonistas dejen de ser los jugadores y que pasen a ser los árbitros. Entonces, si tú tienes la herramienta del VAR como lo hacen en el hockey sobre hierba, el equipo pide la revisión y dice el árbitro de campo, muy bien, que lo revise mi compañero, que está viendo las imágenes. Y el árbitro que está viendo las imágenes dice, mira, es una zancadilla en un penalti, pero me parece que esa zancadilla no es suficiente para derribar al jugador. No es penalti. ¿Y te lo ha explicado?
Sí, tienes una explicación clara. No, lo que está claro es que, claro, que como lo decía ayer Mateu, que es que el VAR tiene secuestrado al fútbol que conocemos completamente. Es decir, lo ha cambiado por completo de arriba abajo, y eso hay que gestionarlo de alguna manera. Yo no sé si... Soluciones hay muchas, no sé si... Pero nos tenemos que dar un periodo de reflexión, efectivamente, porque esto ha cambiado. Es que el fútbol ha cambiado completamente, y luego hay una cosa, que nadie está contento con el cambio. Entonces algo tiene que pasar.
Claro, pero es por lo que te decía antes, que hacer discrecional... Y encima, los errores, antes se los podías achacar al árbitro, pero es que ahora es muy difícil comprender los errores.
Sí.
Es muy complicado, porque lo está viendo por las imágenes todo el mundo.
No, y lo de Negreira, y es que todo es un sí, cóctel, bueno, Pedro, de desconfianza.
Claro, eso es un tutum revolutum.
Claro.
Que al final afecta al estamento arbitral, y evidentemente no beneficia en nada.
Total.
Porque la gente sospecha de todo y no se cree nada.
Oye, Pedro...
Pues, cuando tú pierdes la credibilidad, pues estás muy dañado.
La última que te hago ya, que me venía a la cabeza ahora. En un gol del Racing ayer, hay dos balones en el campo, porque un espontáneo salta al campo y mete un balón dentro y tal. ¿Ese gol hay que anularlo o el árbitro lo entiende como accidental?
Sí. Si esa acción del espectador y del otro balón no influye en la jugada, porque esa jugada no la vi, ¿eh?
Sí.
Pero si no influye en la jugada, en el desarrollo del juego, no pasa nada.
No influye, ¿no?
Vale, se puede dar sin ningún problema. De hecho, me acuerdo que en un partido que también hubo lío el año pasado, en el Español Almería, de última jornada, que el Español ya estaba descendido y el Almería estaba jugando descendido, hubo un balón en una jugada de ataque del Almería que acabó en gol. Que lanzaron desde la grada y la gente decía que porque no sabían anular el gol. Si el árbitro interpreta que ese balón no influye en el juego, no tiene por qué pararlo y no tiene por qué anularlo.
Vale. Pedro, te deseo descanso. Yo creo que lo mejor para desearle a Pedro Martín es descansar, porque es que los fines de semana tienen que ser, Pedro, de verdad durísimos, ¿eh?
Bueno, a veces, bueno, entre el trabajo de las estadísticas, que ya es mucho lío, y luego los disgustos que me da esto, porque yo a veces realmente es que me disgusto de verdad, ¿eh?
No, yo sí lo sé, porque, por eso te lo digo.
Porque tú no veas lo gusto que estoy yo cuando no hay lío.
Claro.
Pero es que yo, por ejemplo, ayer cuando estaba viendo el partido entre el Racing y el Oviedo, estaba viendo lo que estaban haciendo, y es que me levanté y me fui.
Claro.
Digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo es posible que se vayan a una jugada que ha pasado medio minuto antes? Y efectivamente, anularon el gol por eso. ¿Y qué haces?
Sí, porque te gusta, pues, el claro, fútbol y ya no lo conoces, el claro, fútbol, es otra cosa.
Claro,
sí.
Es que yo comenté hace 4 o 5 años que yo porque me gano la vida con esto. Pero que seguramente si no fuera una persona que se ganase la vida con esto, ya habría dejado de ver fútbol.
Claro.
Es que es así. Porque es que ahora, ayer por ejemplo, Sergio, el jugador del Cádiz, que otra vez la beneficiaba, ¿eh? Tú preparas un partido contra Osasuna, preparas las tácticas, metes un gol primero, haces un partido bastante bueno para lo que es el Cádiz, con la situación que tiene, que está luchando por el descenso. ¿Y qué más te da poner un 4-4-2, un 4-2-3-1 con 5-3-2, si al final todo se va a ceñir a que un jugador le dé con la llama de los dedos al malo con la mano? Si es que no tiene ningún sentido.
Así estaba de cabreado el hombre, al final, claro.
Claro, pero... Pero bueno, ayer por lo menos Arrasate dijo, bueno, en el fútbol moderno es penalti, cuando tampoco tiene razón completamente, porque ni en el fútbol moderno eso tiene que ser penalti. Pero decía, por lo menos dijo que esa jugada no tenía que ser penalti en la vida.
Sí, pero ya empieza, bueno, a haber entrenadores, bueno. Aguirre con el gol que le anulan, sí, al Sevilla, ya dijo, si me pasa a mí, rajo.
Claro, pues es lo mismo que le pasó al Sevilla una semana antes, que le verificaron con el gol del verde del Villarreal en el último minuto.
Sí.
Total. ¿Cómo puso un gol de un tío que está regateando a otro y tropieza sin querer? Si es que nos estamos volviendo majaretas.
Hay que cuidar al fútbol y hay que cuidar a Pedro, de verdad, ¿eh? Hay que cuidar a
pues
Pedro.
Sí, ayúdame.
Porque esto...
Ayúdame un poco, porque de vez en cuando necesito ánimo.
Esto es duro. Pedro, un abrazo muy grande. Gracias por estar en COPE Asturias. Cuídate mucho.
Igualmente, hasta otra, cuando queráis.
Gracias, Pedro, un abrazo. 30 segundos y seguimos, venga.